Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad. Libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de mayo de 2018. Ya tenemos para ustedes los titulares de las noticias más importantes en esta edición. La dictadura castrista vuelve a despojar al proyecto Capitán Tondique, que da alimento a ancianos desamparados, sus recursos para cumplir esta humanitaria tarea. La Contraloría de Cuba detecta más de 1,000 millones de pesos en pérdidas económicas. Muchos enfermos y muy pocos medicamentos en toda Cuba. Un reporte exclusivo que nos cuenta la situación en Santa Clara. El tercer implicado en asesinato de cubanos en la selva sudamericana ha sido extraditado a Estados Unidos. Naciones Unidas denuncia el bloqueo que impone la dictadura castrista a la salida de defensores de derechos humanos del país. Una organización mundial que monitorea el encarcelamiento de personas en casi todos los países del mundo dice que Cuba ocupa el sexto lugar con más población carcelaria en todo el planeta. La organización de Internet Anonymous, en este caso Anonymous de Venezuela, lanza una campaña para borrar al Che y a Chávez de la historia. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Ariana López, quien desde Placetas denuncia amenazas contra prisioneros políticos en la cárcel de Guajabal en Villa Clara. En Latinoamérica al día tenemos que Carlos Alvarado inicia su presidencia en Costa Rica con un llamamiento a la unión política y ciudadana. Desarticulada en Lima, Perú, una organización criminal que obligaba a prostituirse a adolescentes venezolanas refugiadas en el país. El movimiento estudiantil 19 de abril de Nicaragua acusa a la juventud sandinista de ser los verdaderos autores del incendio de dos autobuses. Integrantes de la caravana migrante que decidieron quedarse en México a la espera de la visa humanitaria prometida por el gobierno continúan sin respuestas. Y en Mirada al Mundo, el segmento donde enfocamos la actualidad internacional, tenemos la esperada cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-un tendrá lugar el 12 de junio en Singapur. La comunidad internacional pide calma para evitar un conflicto a gran escala entre Israel e Irán. Tras su retiro del pacto nuclear, Estados Unidos impone las primeras sanciones económicas a Irán. el Parlamento griego otorga más derechos a los homosexuales, aprobando un proyecto de ley que concede la custodia de menores a parejas que certifiquen una unión civil. El líder separatista Carles Puigdemont designó al diputado Quim Torra para ser escogido presidente de Cataluña. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ratifica su disposición a abrir un proceso de diálogo con Cataluña en cuanto se constituya un gobierno de acuerdo a la ley. Y del mundo de la ciencia y de la técnica, tenemos acá que en camino a Marte, una nave de exploración enviada por la NASA para realizar investigaciones geológicas en el planeta rojo. No olviden, amigos, que en esta edición de fin de semana les estaremos ofreciendo nuestra esperada sección Notas Culturales en la voz de Yolanda Esteban. Y en el mundo del deporte, Jorge Trilla nos ampliará estas informaciones en solo un rato. Dice acá que en el fútbol, ante el bajo rendimiento de sus jugadores de reserva, el Real Madrid se plantea una amplia renovación en el mercado de verano. Y acá en el béisbol, en las grandes ligas, con jonrón del cubanoamericano Julio Daniel Martínez, los Medias Rojas derrotan a los Yankees y empatan en primer lugar de la división. Por otra parte, los Bravos propinan una paliza a los Marlins. La ampliación de estas informaciones, amigos, tan pronto regresemos acá a Recuento Informativo para compartirlas con ustedes. Y aquí tenemos ya, queridos amigos, la ampliación de las principales informaciones. Nuevamente, la hazaña de la dictadura se desborda, en este caso, contra ancianos desamparados. Fuerzas del régimen detuvieron a la dama de blanco Regla Burunate y a su esposo, el activista Francisco Rangel Manzano, promotores del proyecto Capitán Tondique, que cada semana da de comer a los pobres y desamparados en Matanzas, según informaron varias fuentes de la disidencia interna. Se llevan presos a Regla Burunate y a su esposo Francisco Rangel. El régimen robó de su casa varios maletines. Aún no sabemos lo que tenían dentro. Denunció en su cuenta en la red social Twitter el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. Precisó que al ser arrestado, Rangel Manzano lo golpearon por gritar «¡Vivan los derechos humanos!», precisó el opositor. Hernández Carrillo también informó que su casa y la de Burunate seguían bajo operativo. La hija del matrimonio de activistas, Yesenia Rangel Burunate, también fue arrestada. La Fundación Nacional Cubano-Americana denunció en otro tuit la situación. Precisó que el operativo desplegado contra la vivienda que alberga la iniciativa social fue asaltada desde horas tempranas de la madrugada por agentes de la seguridad del Estado. La organización condenó el robo de los insumos que darían de comer a los ancianos. El proyecto Capitán Tondique tuvo que comenzar a salir a la calle para poder continuar con su labor humanitaria en el verano de 2017. En julio de ese mismo año, Vivienda amenazó a los dueños de la sede del proyecto con decomisarles el inmueble. Anteriormente, varios inspectores de higiene y epidemiología visitaron las viviendas de los gestores de la iniciativa bajo órdenes de la seguridad del Estado. Previamente, varias personas que acudían los jueves a alimentarse en la mesa de la Operación Tondique fueron visitados para realizarles análisis e intimidarlos. El comedor social dejó de tener un espacio fijo en la casa de los activistas y desde entonces salen los activistas a llevar las cajitas a quienes necesitan los alimentos. En enero, Rangel y Burunate fueron multados con 2,000 pesos por el supuesto delito de propagación de epidemias. Y en otro orden de noticia, la corrupción es tan imperante en los medios oficiales que sencillamente la dictadura tiene que hablar de ella, no la puede ocultar. Tenemos por acá una información que da cuenta que el régimen castrista registró 1,057,065,000 pesos en pérdidas económicas provocadas por las diferentes irregularidades detectadas durante la última comprobación nacional al control interno que se llevó a cabo entre el 1 de noviembre y el 12 de diciembre pasado en 361 actividades, según publicó el sitio oficial Cuba Debate. Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República de Cuba, se quejó que aún persisten dificultades en el control y uso de los inventarios, la contratación económica, las cuentas por cobrar y pagar, los registros relacionados con el combustible y los pagos a privados. La funcionaria dijo que la cifra de daños económicos no significa que todo ese dinero haya sido robado, sino que allí se incluyen las cuentas por cobrar y por pagar, los expedientes de faltantes y otros hechos negativos que son muestras de la ineficiencia y el descontrol. No obstante, la funcionaria castrista machacó la idea de que no hay ni habrá espacio para la impunidad en referencia a los supuestos 47 presuntos hechos delictivos en 33 entidades encontrados. De acuerdo con la alta funcionaria de la dictadura, de esos últimos 35 se califican como presuntos hechos de corrupción ubicados en 22 centros económicos. O sea que, como decíamos al principio, la corrupción continúa rampante, el robo en las entidades del régimen, ciertamente algo incontrolable, dado las mismas condiciones que la propia dictadura ha creado para el desenvolvimiento de la vida en Cuba. Uno de los aspectos precisamente más dramáticos de esto que decimos es lo que está ocurriendo con los medicamentos en toda Cuba. Los faltantes de medicinas, especialmente las que necesitan enfermos crónicos como diabéticos, etcétera, es algo que cada vez se pone peor. Una nota que recibimos a través de cubanet.org da cuenta de esta situación en Santa Clara. Dice: las farmacias de Santa Clara amanecen colmadas de gente, gente enferma, abuelos de 90 años, trabajadoras y amas de casa con sus recetas y tarjetones en las manos. Hace cerca de 10 días, y esto está fechado en el día de ayer, que no llegan medicamentos a estos establecimientos estatales. Las protestas en las colas de los que esperan durante largas horas para poder adquirir la medicina que necesitan de todas maneras, y que muchas veces sucede que cuando llega a ellos pues ya no existe, ya no quedan en la farmacia, pues se agrava cada vez más. Dice que además en Santa Clara han cerrado una de las farmacias principales para restaurarla en su totalidad. Los pacientes que antes compraban en ese establecimiento, situado a unos metros del Parque Central, han tenido que moverse a otras más concurridas y alejadas del centro citadino. Todos los meses la entrada de medicamentos se convierte en una guerra por la supervivencia. Se conoce además que ha dado pie a revendedores callejeros que resuelven las recetas, entre comillas, y luego venden los fármacos a la población. También se quejan los que necesitan las medicinas de la corrupción, nuevamente en este tal sector de la vida también, ya que, según dicen, los que conocen a los que despachan se ponen delante y nadie puede decir nada, y ellos son los que consiguen los medicamentos. Y tenemos también, amigos, una nota interesante aquí que dice que la Policía Nacional de Colombia extraditó a Estados Unidos a Freddy Valencia Palacios, Arias Tijeras, un tercer coyote implicado en el asesinato en septiembre de 2016 de dos migrantes irregulares cubanos que intentaban cruzar de Colombia a Panamá a través de la selva fronteriza. El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos confirmó que Valencia Palacios ya se encuentra en territorio estadounidense. El comunicado enviado al periodista Ricardo Quintana de TV Martí evita hacer comentarios sobre el caso debido a que la investigación todavía está en marcha. Los cubanos fueron degollados después de negarse a pagar una nueva extorsión exigida por los traficantes. Triste noticia, pero parece que está en camino de hacerse justicia. Vamos ahora a hacer una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con las notas del deporte. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Sucedió una vez más en esta temporada en España. Tanto en Copa del Rey como en la Liga, cada vez que el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha apostado por una rotación profunda, el equipo se ha venido abajo de manera estrepitosa. Ocurrió nuevamente el pasado miércoles en la derrota ante el Sevilla, partido que con haberlo ganado el Madrid le habría arrebatado el segundo puesto al Atlético. Pero el Sevilla le ganó en todo, en intensidad, en defensa y en ataque, y con ello los de la banca del club blanco volvieron a quedar señalados. Este nuevo batacazo hunde definitivamente al equipo B del Real Madrid. El del año pasado, con los Isco, Morata, James Rodríguez y Pepe, fue determinante para ganar la Liga y la Champions, pero el de este año ha sido un auténtico desastre. Empezando por la Copa del Rey, donde tras sufrir para eliminar a equipos de menor categoría, como Numancia y Fuenlabrada, acabó cayendo ante el Leganés, que fue capaz de remontar un 1-0 en contra en el mismísimo Estadio Santiago Bernabéu. Ante el Sevilla, Zidane, tras el esfuerzo del Clásico del domingo, solo sacó a 3 regulares al campo, Sergio Ramos, Casemiro y Benzema, y apostó por 8 futbolistas de la banca. Tras el partido, ese grupo de jugadores volvió a quedar señalado. Ahora, salvo Lucas Vázquez y Marco Asensio, hay muchas dudas sobre la continuidad de muchos de estos futbolistas para la próxima temporada. Un rendimiento deficitario en clubes como el Real Madrid se suele pagar con la salida del mismo. Al éxito que supuso la campaña anterior el equipo B, se sobrepone la gran decepción en esta. A 18 puntos del líder Barcelona, con 6 derrotas en el campeonato y en una tercera plaza que no satisface a sus seguidores, todo apunta a una profunda renovación de la plantilla del Real Madrid en el próximo mercado de verano. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. El cubanoamericano de Miami, Julio Daniel Martínez, rompió el empate con un jonrón ante Delín Betances en el comienzo del octavo episodio, y los Medias Rojas de Boston superaron el jueves 5-4 a los Yankees de New York. Boston tomó una ventaja de 4-0 frente a Sisi Sabathia antes de que el encuentro se interrumpiera 55 minutos por la lluvia. Pero los Yankees empataron la pizarra en el séptimo capítulo ante Joe Kelly, quien sin embargo se llevó el triunfo. La derrota para el relevista Delín Betances, quien viene teniendo una mala campaña. Y amigos, el curaceño Ozzie Albies dio jonrón con bases llenas durante un ataque de 7 carreras en la sexta entrada, y los Bravos de Atlanta derrotaron el jueves 9-2 a los Marlins de Miami para afianzarse como líderes del este de la Liga Nacional. La derrota fue al registro del zurdo Caleb Smith, que tiene 2 ganados y 4 perdidos, y que tiró 5 entradas y un tercio, permitiendo 2 carreras y 7 hits. En tanto, a los relevistas de los Marlins les hicieron 7 carreras en 3 y 2 tercios. Y en otros encuentros de la jornada del jueves en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles vencieron a Reales 11-6, Marineros a Azulejos 9-3 y Angelinos a Mellizos 7-4. En la Liga Nacional, Phillies derrotaron a Gigantes 6-3, Cerveceros a los Rockies 5-2, Nacionales en 11 entradas vencieron a Cascabeles 2-1, Rojos a los Dodgers 4-1 y Cardenales a los Padres 2-1. Y aquí les tengo el estado de los equipos hasta la jornada del jueves. En la Liga Americana, la División del Este la comandan los Medias Rojas y los Yankees, ambos con 26 ganados y 11 perdidos. Azulejos a 6.5, los Rays a 9.5 y los Orioles a 16 juegos. La División Central tiene a los Indios en primer lugar con 18 ganados y 18 perdidos, 1.5 de ventaja sobre Mellizos, 3 sobre los Tigres, 6.5 sobre Reales y 8 sobre los Medias Blancas. En el oeste, Angelinos y Astros en primer lugar, los Angelinos con 23-14 y los Astros con 24-15, 1.5 de ventaja sobre Marineros, 5 sobre Atléticos y 9 sobre los Rangers. Vamos a la Liga Nacional. En el este, los Bravos de Atlanta en primer lugar, 22 ganados, 14 perdidos, 1.5 de ventaja sobre Phillies, 2.5 sobre Nacionales, 3.5 sobre los Mets y 9.5 sobre los sotaneros Marlins. La División Central tiene a los Cardenales en primer lugar, 21 ganados, 14 perdidos, 1.5 de ventaja sobre Cerveceros, 1 sobre Piratas, 1.5 sobre Cachorros y 11.5 sobre los Rojos. Finalmente, en el oeste, los Cascabeles comandan 24 ganados, 13 perdidos, 3 y medio sobre los Rockies, 5 y medio sobre Gigantes, 8 sobre los Dodgers y 11 sobre los Padres. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Caricia. Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más, y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar. Si la abeja se entra al lirio, no se siente su aletear. Cuando escondes a tu hijito, ni se le oye respirar. Yo te miro sin cansarme de mirar. Y qué lindo niño veo a tus ojos asomar. El estanque copia todo lo que tú mirando estás, pero tú en las niñas tienes a tu hijo y nada más. Los ojitos que me diste me los tengo que gastar en seguirte por los valles, por el cielo y por el mar.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
De vuelta con ustedes, queridos amigos radioyentes, con más noticias. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció este viernes que funcionarios cubanos bloquearon en varias ocasiones la salida de defensores de derechos humanos del país bajo el pretexto de necesitar una identificación más detallada. En la rueda de prensa bisemanal de la ONU en Ginebra, la portavoz de la oficina, Ravina Chamdasani, anunció que solamente este año han tenido constancia de 14 casos en los que los funcionarios castristas requirieron una revisión adicional. La portavoz aseguró que han recibido otros informes que indican que docenas de ciudadanos cubanos pueden haber sido interceptados de esta forma antes de emprender sus viajes, sin recibir ningún tipo de explicación por parte de las autoridades castristas de por qué estaban siendo retenidos o por orden de quién. El alto comisionado denunció que estas medidas han provocado que muchos pasajeros pierdan sus vuelos y no pudieran acudir a reuniones en el extranjero, algunas de ellas organizadas por agencias de las propias Naciones Unidas. Asimismo, la oficina teme que con estas medidas el régimen cubano evite que algunos individuos viajen a Ginebra, donde el próximo miércoles 14 de mayo La Habana debe someterse al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, aunque no tienen información específica al respecto. Y una nota que da una idea, amigos, de cuál es la real situación en Cuba es esta, de una organización internacional que se encarga de llevar la contabilidad de los encarcelamientos en casi todos los países del mundo. Dice que en el último informe de World Prison Brief, que recoge la población total de personas encarceladas en los 222 países del mundo, colocó a Cuba en el puesto número 6, con 510 presos por cada 100.000 habitantes, según datos recopilados en el 2012. El reporte publicado por el Instituto de Investigación de Política Criminal se encarga de analizar el total de presos por países, ofreciendo datos en números absolutos o porcentuales y en otras categorías como prisión preventiva, sexo, extranjeros o nivel de ocupación. De acuerdo con World Prison Brief, el total de la población penitenciaria en la isla, incluidos los detenidos en prisión preventiva, alcanzaba la cifra de 57.337 en mayo de 2012, cuando el gobierno publicó la última información al respecto, es decir, 57.337 prisioneros. Anónimos Venezuela, que se identifica como un grupo de espías, activistas y hackers internacionales en lucha por la verdad y la justicia, está organizando cuadrillas de vecinos en todo el país caribeño para destruir todo tipo de publicidad de Ernesto Che Guevara, Hugo Chávez, Nicolás Maduro e incluso de los nuevos candidatos a las elecciones venezolanas. Estamos tapando todos los murales del Che Guevara que nos encontramos, los de Maduro, los de Falcón, los de Bertucci y los de Chávez. Hay que limpiar a Venezuela de tanta publicidad de porquería, escribió en Twitter el grupo y compartió un video de murales borrados.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
El connotado oficial de la policía política, nombrado Abel, ordenó al jefe de la prisión Santa Clareña de Guamajal reprimir al preso político Misael Díaz Paseiro, en represalia a reciente denuncia por él hecha. El prisionero político, Misael Díaz Paseiro, comunicó en llamada telefónica a su esposa, Ariadna López Rojas, que conoció por fuentes confiables y seguras que en días pasados el alto oficial de la policía política, Abel, quien tiene a su cargo la atención a los presos políticos, ordenó al connotado oficial Lizán Aguilar, jefe de unidad, a que en represalia a la reciente denuncia formulada por Misael sobre los maltratos y mala atención médica al preso Carlos Galindo Ruiz, le callara a como diera lugar. Ese contrarrevolucionario no puede seguir acusando. Cállenlo a como dé lugar, le dijo este sicario, a quien además es hijo del coronel Estanislao Aguilar, uno de los verdugos más célebres y crueles del sistema carcelario cubano, otrora jefe de la Dirección Provincial de Cárceles y Prisiones en la provincia de Villa Clara. Teniéndose en cuenta la personalidad agresiva y autoridad de quien impartió la orden y quien la recibe, consideramos que nunca la vida de Misael Díaz Paseiro ha estado tan en peligro como en estos momentos. Y conociendo que no desistirá en sus denuncias, alertamos sobre el serio peligro que corre su vida. Dirección Nacional del Frente de la Resistencia.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
Carlos Alvarado asumió la presidencia de Costa Rica para un periodo de 4 años. El periodista, escritor y politólogo de 38 años se convierte en uno de los presidentes más jóvenes de su país y además ha conformado un gabinete con una mayoría de mujeres por primera vez en la historia de Costa Rica. La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, juramentó a Alvarado en una sesión solemne en la Plaza de la Democracia y la Abolición del Ejército, donde el mandatario entrante llamó a la unidad nacional para resolver desafíos como el déficit fiscal, el cual calificó como impostergable.
Nuestro gobierno se ha comprometido a llevar el déficit de su situación actual, en la que excede un 6.2% del Producto Interno Bruto, a un 3% cuando finalice el mandato.
Al problema fiscal, el presidente sumó la educación, la seguridad, la salud, la protección ambiental, la mejor movilidad e infraestructura y el empleo como ejes de su administración de cara a la celebración del Bicentenario de Independencia costarricense en 2021.
Haremos un uso eficiente de los recursos de la hacienda pública para lograr los objetivos del país. Seremos austeros, iniciando por este acto mismo, y mantendremos una firme disciplina fiscal. Seremos rigurosos en el control del gasto público. Impulsaremos la eficiencia de lo público.
Para poder poner en marcha las acciones en los diferentes frentes que busca atender, el presidente enfrentará el reto de unificar un heterogéneo Congreso, en el cual solo 10 de los 57 diputados son afines a su partido, el oficialista Acción Ciudadana. Como una señal de esa intención unitaria, Alvarado también juramentó a su gabinete, que es multipartidista y paritario. A la ceremonia de investidura asistieron 2.000 ciudadanos y 108 delegaciones internacionales, entre las que destacaron los presidentes de Bolivia, Ecuador y República Dominicana, entre otros.
Latinoamérica al día.
Varias adolescentes venezolanas eran obligadas a prostituirse por una organización criminal desarticulada en Lima, la capital de Perú. Un caso que destapa el drama de estas mujeres forzadas a mantener relaciones sexuales con 5 hombres al día. La mayoría afectadas por la crisis de su país atienden falsas ofertas de trabajo y establecen vínculos de confianza con sus interlocutores en las redes sociales.
Y es incluso capaz de compartir con esta persona algunos datos que son personales, como cómo se llama mi mamá, cuántos hijos tengo, cómo se llaman mis hijos, dónde vivo. Y estos son utilizados posteriormente como una suerte de figura por parte de estas mafias para extorsionar, para presionar a estas chicas a que sigan dedicándose al negocio oscuro de la prostitución.
Cada semana se reciben en Perú entre 5 y 10 denuncias de este tipo.
Tengo amigas compatriotas que están siendo amenazadas porque simplemente todo empezó en una noche, les pareció bien, hubo paga, pero ¿qué pasa? Que automáticamente son amenazadas. Ellas no pueden salir de ese sistema, ellas tienen que seguir ahí, incluso tienen que traer más chicas venezolanas.
200.000 venezolanos han encontrado refugio en Perú.
Latinoamérica al día.
El movimiento estudiantil 19 de abril presumió que el incendio de 2 autobuses de pasajeros en Managua fue provocado por grupos vinculados al gobierno de Nicaragua para desprestigiar su lucha por la justicia. Así lo informó el vocero del movimiento, Jean Carlos López.
Reafirmamos que presumimos que la juventud sandinista fue la cual hizo esos altercados con los buses, diciendo que nosotros fuimos lo que hicimos los estudiantes, siendo quema de ciertos buses, la cual nosotros decimos de que no fuimos nosotros. Los estudiantes protestamos pacíficamente y no tenemos nada que ver con esos altercados.
Nicaragua atraviesa una crisis que cumple 21 días debido a las multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Ortega, que comenzaron exigiendo medidas de seguridad social y continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión. Desde que comenzaron las manifestaciones, los enfrentamientos violentos han causado al menos 47 muertos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 el número de los fallecidos.
Latinoamérica al día.
Pertenecen a la caravana migrante que desde el pasado 25 de marzo salieron desde Tapachula, ciudad sureña, cerca de la frontera con Guatemala, con la esperanza de un mejor futuro y a la espera de una visa humanitaria que ofreció el Instituto Nacional de Migración, INM, para regularizar su estancia en México. Ya han pasado varias semanas y las personas que decidieron quedarse aquí en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, en México, continúan sin respuestas y, obvio, sin visas. Un grupo de migrantes ha decidido seguir con la huelga de hambre con la esperanza de agilizar los procesos y que sus voces sean escuchadas y solucionar lo antes posible su situación. La temperatura a lo largo del día puede superar los 40 grados a la sombra, por lo que unidades de la Cruz Roja se establecieron en el lugar para monitorear la salud de los migrantes. La caravana, formada por más de 1.000 personas, en su mayoría hondureños, pasó por Oaxaca. El presidente estadounidense Donald Trump publicó un tuit en el que alertaba que el grupo avanzaba hacia su país y que debía ser detenido antes de llegar. Más tarde se jactó ante periodistas de que la movilización se había disuelto y que México lo hizo debido a sus amenazas de cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque la caravana nunca interrumpió su marcha. No obstante, después de que varios integrantes aceptaran las medidas humanitarias propuestas por el INM, el gobierno anunció que la caravana había iniciado su dispersión por decisión de sus integrantes. Lo cierto es que el contingente se dispersó en pequeños grupos, dado que algunos prefirieron solicitar refugio en México y otros continuar hacia Estados Unidos por diferentes rutas. Alrededor de 300 llegaron a Tijuana y la mayoría de ellos ha comenzado trámites de asilo en Estados Unidos. Mientras tanto, aquí en Hermosillo, este grupo espera con ansias su visa humanitaria.
Latinoamérica al día.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente estadounidense Donald Trump se mostró emocionado el jueves durante un mitin en Indiana por la esperada reunión que sostendrá con el líder norcoreano Kim Jong-un. El 12 de junio en Singapur me reuniré con Kim Jong-un para buscar un futuro de paz y seguridad para el mundo entero. Trump anunció el encuentro el jueves en Twitter, horas después de haber dado la bienvenida a tres prisioneros estadounidenses liberados por Pyongyang. Kim Jong-un hizo un gran servicio para él mismo, para su país, al hacer esto. Pero estos rehenes salieron con respeto, no pagamos por ellos. Vamos a establecer la mesa, vamos a hacer un gran acuerdo para el mundo, para Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y China. Trump será el primer presidente estadounidense en funciones que se reúna con un dirigente norcoreano. Los mandatarios abordarán la crucial desnuclearización norcoreana después de meses de escalada, tensiones y un rápido avance de los programas armamentísticos de Pyongyang.
La comunidad internacional pide calma a Israel e Irán para evitar un conflicto a gran escala tras la ofensiva israelí en la madrugada del jueves sobre posiciones iraníes en el sur de Siria, el mayor ataque de Tel Aviv sobre este país desde el comienzo de la guerra en 2011. Irán ha cruzado una línea roja y respondemos acorde a esto. Nuestro ejército ha llevado a cabo ataques contra objetivos iraníes en Siria. Gracias al despliegue ofensivo y defensivo de nuestras fuerzas, la acción iraní ha fallado. Israel asegura que respondía así al lanzamiento de decenas de cohetes desde territorio sirio hacia los altos del Golán, conquistados durante la guerra de 1967. Tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, la posición beligerante de Israel con Teherán se ve reforzada en la región, mientras la canciller Angela Merkel advertía de que esta situación puede desencadenar una guerra, el presidente francés Emmanuel Macron llamaba a la calma. Lamentablemente, la pasada noche han visto que Israel e Irán han abierto fuego el uno sobre el otro. El riesgo es la escalada, un aumento de la tensión. Seamos muy cautos para evitar este aumento de la tensión. Algo en lo que no está pensando precisamente Washington, que a través de un comunicado de la Casa Blanca ha respaldado a Israel y su derecho a defenderse.
La administración estadounidense no ha esperado más para castigar económicamente a Irán. La ofensiva iniciada el martes por el presidente Donald Trump con el anuncio de la ruptura del acuerdo nuclear continuó este miércoles con las primeras sanciones. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, situó en primera diana a tres empresas y seis individuos acusados de pertenecer a una red internacional que financia la Guardia Revolucionaria. Esta iniciativa pone en marcha una acción coordinada con los Emiratos Árabes Unidos dirigida a desmontar el tinglado financiero y de cambio de dinero que estaría facilitando la llegada de divisas para alimentar a la Guardia Revolucionaria. El Departamento del Tesoro asegura que la red ha logrado transferir millones de dólares en los últimos años para apoyar a grupos armados en conflictos como Siria o Yemen.
El Parlamento griego da un nuevo paso para equiparar los derechos de los homosexuales. Los diputados han aprobado un proyecto de ley que concede la custodia de los menores a las parejas que certifiquen una unión civil. Hasta ahora no se permitía a los cónyuges del mismo sexo criar a los menores en caso de que el progenitor biológico falleciera. Si algo me sucede como madre biológica, si me muero, ¿qué pasará con mi hija? ¿Será internada en algún centro? ¿Será dada en adopción? ¿Tendrá que vivir con familiares a los que no conoce? Se pregunta Paris Kevida-Mascou. Mi novia no tendría ningún derecho sobre su atención médica, sobre su educación, ni podría inscribirla en su seguro médico. Petros es profesor. Siempre quiso formar una gran familia, pero las circunstancias no lo hacían posible. Pese a la decisión del Parlamento heleno, la adopción sigue siendo una asignatura pendiente.
Desde que entendí que no podía verme en una familia típica con una mujer, comencé a rechazar la idea de tener familia. Pasaron muchas décadas y programé mi vida de manera diferente. Tomé decisiones que no habría tomado.
Las parejas del mismo sexo en Grecia piensan que este proyecto de ley es un primer paso positivo, pese a que no reconoce lo que consideran su derecho básico, el derecho a adoptar. En el ministerio competente, un comité discute esta cuestión.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El líder independentista Carles Puigdemont renunció el jueves a la posibilidad de ser elegido presidente de Cataluña con el objetivo de facilitar la formación de gobierno en la región. Puigdemont propuso al diputado Quim Torra la presidencia de la Generalitat y le encargó seguir construyendo a la República Catalana, proclamada en octubre en una fallida declaración de independencia que dio origen a meses de bloqueo político.
Y sobre todo de una manera especial y particular.
Él será responsable de garantizar el respeto al mandato del 1 de octubre en relación con el gobierno de Cataluña.
Un mandat que es clar.
Un mandato claro, ratificado el 21 de diciembre. Uno que nos une si queremos seguir siendo merecedores representantes de la voluntad del pueblo.
Que es tal como diu.
Puigdemont está en Alemania pendiente de un proceso de extradición a España que lo reclama por rebelión y otros delitos. El independentista había intentado recuperar el cargo del que fue cesado por el gobierno español de Mariano Rajoy, pero ante la imposibilidad de ser presidente a distancia, Puigdemont tuvo que renunciar para no provocar nuevas elecciones en la región. El Parlamento catalán podría investir la próxima semana un nuevo presidente, ya que Quim Torra, con apenas unos meses de experiencia en la política, no tiene causas judiciales abiertas como los anteriores candidatos.
Y mi confianza es que haya un gobierno a la mayor celeridad y por mi parte haré todo cuanto esté en mis manos para ayudar a normalizar la situación.
Mariano Rajoy ha ratificado su disposición a hablar con Cataluña una vez que haya gobierno. Lo ha dicho durante una entrevista concedida a Antena 3.
Necesita un gobierno que ya no divida a la gente, que intente ser el gobierno de todos, que cumpla la ley y a partir de ahí podemos iniciar un proceso de diálogo. Y yo estoy dispuesto a hablar con ese gobierno sin más límite, lógicamente, que lo establecido en la ley.
Pero el presidente de gobierno ha descartado la convocatoria de nuevas elecciones.
Y a mí parecería un disparate volver a celebrar elecciones, ¿no? Porque hacemos ya elecciones autonómicas en Cataluña cada año y medio, ¿no?
Rajoy ha restado importancia al anuncio realizado ayer por Albert Rivera y ha asegurado que no da por roto el pacto con Ciudadanos sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Alarma en la isla de Java tras una erupción en el monte Merapi que causó una enorme nube de cenizas de hasta 5.000 metros de altura. Las autoridades ordenaron a los residentes en un perímetro de 5 kilómetros alrededor del volcán abandonar el lugar. Las cenizas caían hasta en algunos barrios de Yogyakarta, situada a unos 30 kilómetros del monte. El aeropuerto de esta ciudad turística, capital cultural de Java, fue cerrado temporalmente y varios vuelos fueron anulados. Desde 2010, el monte Merapi ha experimentado una serie de erupciones que han provocado la muerte de más de 350 personas. Es uno de los 129 volcanes activos en Indonesia, archipiélago situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Con el exitoso despegue de la misión InSight, la NASA se encuentra un paso más cerca de conocer las entrañas de Marte. La primera fase, la del lanzamiento, se realizó con éxito este sábado en la base aérea Vandenberg, en California. Se trata de la primera vez que se lanza una misión planetaria desde la costa oeste de Estados Unidos. El cohete lleva en su interior el vehículo robótico que será el encargado de explorar el núcleo de Marte, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre su formación y el de otros planetas rocosos, como la Tierra. Esta es también la primera vez que una misión espacial tiene como único objetivo analizar el corazón del segundo planeta más pequeño del sistema solar. La misión InSight analizará la corteza, el manto y el núcleo de Marte y prevé que ofrezca una idea de cómo se originó el sistema solar hace aproximadamente 4.600 millones de años. En caso de que el trayecto espacial salga según lo previsto, la fecha estimada de aterrizaje en Marte es el próximo 26 de noviembre. La misión durará casi 2 años.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. El escritor y periodista español Antonio Pérez Henares es autor, entre otras obras, de novelas históricas medievales como El Rey Pequeño. También tiene en su haber una tetralogía prehistórica compuesta por las novelas Nublares, El Hijo de la Garza, El Último Cazador y La Mirada del Lobo, que narran las vivencias, luchas y desventuras de un clan humano de la prehistoria. Hoy les presentamos otra novela suya en ese marco histórico. Se trata de La Canción del Bisonte, recientemente publicada. La trama de La Canción del Bisonte nos lleva a la prehistoria, al inicio de la gran glaciación que cubrió de nieve y hielo gran parte del planeta. En ese entorno hostil de la naturaleza, la humanidad en ciernes busca cómo sobrevivir y se irá agrupando en los litorales costeros y los protegidos valles de los ríos que resultan ser los únicos lugares donde la vida es posible. La Canción del Bisonte es una rigurosa y emocionante lectura y una buena manera de conocer sobre nuestros antiguos antepasados, sus creencias, sus miedos, sus expresiones artísticas, su organización social y el rol de hombres y mujeres en la cotidiana y fiera lucha por sobrevivir entre bisontes, lobos y leones cavernarios. Pero no solo son el frío intenso y los fieros animales salvajes los que afectan a los clanes. Las dos especies humanas, cromañones y neandertales, que coexistían sobre la tierra, se enfrentarán en una primera e implacable guerra que culminará con el exterminio de una de ellas. Del cine y sus estrellas. Utilizando decenas de entrevistas con los supervivientes, el autor e historiador John Wachowicz llevó a un libro una de las grandes epopeyas marinas de la Segunda Guerra Mundial, el ataque kamikaze japonés al destructor estadounidense Laffy. Ahora Rosalind Ross escribirá un guion para el cine basado en esa obra, que supondrá el siguiente trabajo como director de Mel Gibson, que posiblemente comience su rodaje en el próximo otoño. La historia nos dice que el 16 de abril de 1945, la tripulación del destructor Laffy de la Marina estadounidense se enfrentó a 50 aviones japoneses que se lanzaban directamente sobre ellos. El infierno se desataría en lo que sería el mayor ataque kamikaze contra un único objetivo de toda la Segunda Guerra Mundial. Durante 80 minutos, el buque fue blanco de al menos 22 aviones suicidas japoneses. Cuando terminó el ataque, 32 marinos del Laffy habían perecido y más de 70 estaban heridos. Pero a pesar de estar envuelto en humo y llamas durante horas, el Laffy logró sobrevivir y partir desde Okinawa hasta Estados Unidos, donde el buque y la tripulación fueron agasajados como héroes. Y sí, amigos, no hay dudas de que Mel Gibson nos brindará una emocionante película con esta heroica trama. De la música. Han pasado 35 años de la última aparición conjunta de ABBA en diciembre de 1982. Pero ahora ha llegado el tiempo del retorno del famoso grupo musical sueco que conquistó la década de los 70. Y es que ABBA ha confirmado que lanzará dos nuevas canciones y que realizará una gira de conciertos que se conocerá como Avatar. La declaración de la banda se hizo en su cuenta de Instagram, donde escribieron: "Los cuatro creímos que, después de unos 35 años, podría ser divertido volver a unir fuerzas e ingresar al estudio de grabación. Así que lo hicimos. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y solo hubiéramos estado en unas cortas vacaciones". El mensaje fue firmado por los cuatro integrantes, Aneta, Benny, Björn y Annie Frid, el 27 de abril de 2018 en Estocolmo, la capital sueca. ABBA ha vendido más de 400 millones de álbumes y entre sus canciones más famosas están Mamma Mia, Dancing Queen y Chiquitita. Y han adelantado que una de las nuevas canciones se llama Todavía creo en ti. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, si nunca lo intentas, nunca sabrás si realmente podías. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history.
I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Este domingo estaremos celebrando el Día de las Madres, queridos amigos radioyentes. Y por tanto, aquí va mi sincero homenaje a todas las madres cubanas. La voz pura del ángel Gabriel al hablar a la llena de gracia. La trompeta triunfal de Josué cuando echaba por tierra murallas. La tremenda palabra de aquel que en el río Jordán bautizaba. Y tu acento, Rabí de Belén, cuando hablaba desde la montaña. Todo ello quisiera tener al cantar a las madres cubanas. La mujer que cual rayo de sol vivifica el lugar donde pasa, la que ofrece cobija y calor, la que vela y protege y resguarda, la que sabe desbordar de amor una cuna, un pañal o una manta, la que brinda el consejo mejor y en entrega total se desgasta, la que siempre perdona su flor aunque viva de espinas ajada, la que supo, Señor, señalar la manigua al infante que hombreaba y la lágrima ardiente ocultar en lo más sensitivo del alma. La que en gritos de fuego y cristal, como místicas áureas campanas, nos hicieron gritar libertad. Bien que fuera callada Manana, bien que fuera Mariana al rezar y entregarte su ofrenda de patria. Las que siembran de honor y de luz una isla de rejas cruzadas. Las que saben muy bien que tu cruz en Boniato, Señor, se levanta. Las que ven profanar su virtud por la mano agresiva del guardia, pero están cual María, oh Jesús, abrazadas al Hijo y su causa, porque ellas, si lo sabes tú, también ellas se encuentran plantadas. Las que vieron un día caer tras el canto fatal de las balas a sus hijos frente a una pared, paredón que sajó sus entrañas. Las que alzaron su temple y su fe cuando el Hijo en el monte peleaba, enfrentándolo el enorme tropel de una bárbara sed miliciana. Las que al Hijo no pudieron ver porque el Hijo cayó en Playa Larga. Las que vieron al Hijo partir hacia ajena nación africana sin saber por qué iba a servir de soldado en regiones extrañas. Un tirano les marcó su fin por consignas vacías y falsas y la madre no pudo acudir ni a cerrarle los ojos en Luanda. Ahora solo le queda sufrir y añorar una tumba olvidada. Las que un día miraron marchar al destierro el retoño del alma y han sentido el flagelo brutal de la ausencia que un beso reclama. La que ya no lo puede esperar nada más que en tu gloria sagrada. La que un día se lanzó hacia el mar y en el mar se fundió con las aguas. La que siente la muerte arribar sin poder regresar a la patria. Tú que a Cuba llegaste, Señor, en los brazos de tu Madre Santa. Haz que triunfe en su suelo el amor. Seca ya, por favor, tantas lágrimas. Haz que hallemos la paz y el perdón, que se junten nuestras manos francas y que un pueblo de hermanos, oh Dios, en tu fe, en tu amor y en tu gracia, viva el gozo de tu bendición para todas las madres cubanas. Amigos, hasta aquí esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que el próximo lunes, si Dios lo permite, estaremos nuevamente aquí en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.